Hay una propuesta, sí, que en la que, digamos, a la que yo me sumé, inicialmente tenía que ver con el Improtur, después se sumó el municipio, y bueno, tratar de acercar ciertos estímulos, ¿no? Estímulos que tengan que ver con la literatura, con la lectura, con las imágenes, con las metáforas, y acercar a los niños y a las niñas este pedacito, aunque sea de no sé, de belleza, ¿no? A mí lo que me gusta también es jugar con eso, tratar de acercarme con no sé, con algo que los quite un poco, que les cambie los horizontes, sobre todo, que les cambie los horizontes, que les mueva los horizontes a las niñas y a las niñas que hoy están bastante cercados, ¿no? Estamos todos como como un poco alambrados.
Sí, sí, bueno, en la primera parte yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Me haces acordar un texto que de un escritor que a mí me gusta mucho, un francés que se llama Daniel Pennac, que hizo, mira, yo lo recomiendo muchísimo, ¿no? Y en uno de sus textos él cuenta sobre la forma en que uno se encariña con primero con los libros o con las historias y luego, por ende, con sus autores, como si se tratase de seres queridos, ¿no? Como uno, yo tengo, digamos, yo a Aquino, que lo conocí un par de veces, o Fontana Rosa, para mí son seres queridos, mucho antes de haberlos conocido. Y creo que hay como un mimo también entre los lectores y nosotros autores en donde ese lazo se establece y es bastante firme, ¿no? Fíjate cuando uno, por ejemplo, no sé, un libro, uno lleva un libro y no lo lleva agarrado a la mano como llevaría un portafolio, sino que lo lleva como, viste, como cerca del corazón, del pecho, ¿no? Lo abraza como si fuese niño, un perrito, no sé, un gato, y eso es algo que solo generan estos dispositivos y no un iPad, por ejemplo, sí, o un celular. Entonces, en cuanto a eso, hay realmente una relación afectiva que es mutua, ¿no? De los libros hacia los lectores y de los lectores hacia los libros. No, yo creo que está bastante intacta. Si bien lo que sucede es que lo que cambia no tanto el dispositivo, lo que cambia es el hábito de la lectura como un espacio en donde uno tiene que sostener algo durante un tiempo más prolongado. Y ahí es donde todos estamos viendo cómo resolver eso y viendo si hay que adaptar a los lectores a los libros, si hay que adaptar los libros a estos lectores nuevos o si hay que adaptar a los lectores a los libros de antes. Esa es la pregunta que nadie logró resolver, porque el hecho, por supuesto, del estímulo que ofrece una tablet, o todo lo que sucede con la televisión y con los celulares y con los juegos y la PlayStation, digamos, todo eso corre por un carril muy diferente, en el que nosotros no jamás nos podríamos subir, no es que podemos emular eso de ninguna forma, y a mí realmente no me interesaría. Lo que creo es que hay que ofrecer algo que está plantado desde otro lugar, en donde la paciencia, donde hay un lugar en donde uno entiende que hay que sostener la atención por mucho más que 3 o 4 minutos, ¿no? Claro. Que es lo que ofrecería un celular. Me parece que ese es el desafío de nosotros, los autores, de los escritores, y yo soy muy optimista con respecto a los niños que están naciendo hoy, a los niños que nacieron hace 10, 12, 15 años, en cuanto que creo que sí hay una receptividad y receptivos a estas viejas plataformas. Si no, no existirían, se hubiesen también esfumado las sagas, por ejemplo, los chicos llegan, las niñas y los niños siguen leyendo sagas de que yo no me animaría a leer, por ejemplo, ¿no? Mi hijo está leyendo Harry Potter 7, son no sé cuántas miles y miles de páginas y se las devora en un par de semanas. Entonces creo que tiene tanto que ver con la plataforma, sino con la calidad de lo que uno ofrezca. Bueno, es como un mundo bastante incierto en cuanto a eso. Ya está claro que las redes y todo lo que ofrece las plataformas virtuales en este momento, donde el contacto humano desaparece está casi vetado, fueron un alivio. Yo creo que, por eso también digo que soy optimista, fueron un alivio, también fue una forma de frustrar muchas o de negar las relaciones humanas clásicas. Entonces creo que lo que viene también es, digamos, es entablar un diálogo con la paciencia, con lo digo con todas las comillas posibles,
con los espacios muertos del día, donde uno, donde el ocio empieza a ser ya un lugar de hartazgo, y donde alimentarse o nutrirse de forma desde el intelecto y desde la poesía y desde la belleza, realmente enaltece mucho nuestros días, ¿no? Cambia el día al día que yo leo un libro. Para mí no es el mismo día. Mañana, si hoy no leí nada en un libro, o nada, digo, en un libro, pero no estoy hablando del papel, estoy hablando de leer un libro, ya sea una Kindle o en un iPad, pero que sea un libro. Para mí cambia el día. Me cambia lo que aprendí ese día, lo que sentí ese día. O sea, hay situaciones que creo que realmente enaltecen el alma humana, y eso tiene que ver con esto. Mira, hay varias cosas. En realidad, por un lado está lo que está haciendo el Emprotur, que tiene que ver justamente con la plataforma virtual. Y después el municipio está armando también unos espacios. Yo no estoy tan enterado de esa parte. A mí, yo sé lo que yo ofrecí, que tenía que ver con esto, con leer cuentos. A muchos de esos cuentos ya están o van a estar subidos a partir del domingo, o creo que el sábado también, en las plataformas que va a ofrecer gratuitas, por supuesto, la Municipalidad de Bariloche y el Emprotur, en donde hay un montón de cuentos leídos y uno puede atravesar también estas lecturas de la mano de los autores, en este caso soy yo. Y también hay algo ahí lindo en cuanto a acercarse más al autor. Cuando uno decía, bueno, hay cierto anonimato cuando uno compra un libro, yo compro un libro de alguien y lo leo, y bueno, no, la voz es la mía, porque es la voz que yo le pongo al texto. En el caso de cuando te lo lee un autor, como cuando te lee tu mamá o cuando te lee tu abuela un libro, un cuento, hay un extra muy grande para mí, ¿no? Desde el afecto, que para mí vale la pena, y eso es lo que vamos a ofrecer este domingo con el municipio y Emprotur. Muy complejo, sí, porque digamos, como todo, digamos, no sé si es más complejo que otra actividad, no sé si es más complejo, no sé, que la gastronomía o la hotelería. Es muy complejo porque, lamentablemente, digamos, y esto es algo que depende de las zonas, las regiones, los países, pero la cultura todavía no está, diría, nombrada como un bien imprescindible para la gente, ¿no? No es algo que la cultura, la nutrición cultural e intelectual, no está como en primera orden, está medio a lo último, diría. Es como, está vista como un lujo, cosa que a mí me parece tremendo. Digamos, destinar el uso cultural a lujos, a que el que pueda adquirir un libro, o el que pueda leer una poesía, o el que pueda ir ver una, no sé, el cine, sea un bien de lujo, me parece tremendo, ¿no? Y me parece que eso, políticas culturales que tienen que ver justamente con las políticas, a ver cuáles son las prioridades que ponemos. Así que, bueno, en esas prioridades todo lo que es cultural está quedando como para lo último. Y, bueno, nosotros lo que podemos hacer, que es lo que hemos estado haciendo un montón de autores, es regalando todo, o sea, ofreciendo, cediendo derechos, y muy a desmedro, digamos, de nuestras propias economías. Pero yo entiendo que todo eso en algún punto vuelve, y será con el cariño, será como sea, pero me parece que en este momento, digamos, este tipo de solidaridad de parte de los que hacemos cultura me parece que es totalmente imprescindible e innegable. Sí, ojalá que... Yo ya te digo, soy optimista con respecto a los aprendizajes que en este año todos hicimos, y hacia adentro, hacia afuera, hacia donde sea, y yo creo que es algo que, en definitiva, más allá de todos los sacudones que nos dio, no sé, va a traer buenas cosas en un futuro próximo, no tan lejano. Así que, bueno, ojalá.